Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
En Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, hoy vamos a Murcia, un territorio, bueno, que en su tiempo le llamaban la huerta. Vamos a hablar con una mujer activista, inquieta, sostenedora de vidas y con mucha, mucha larga historia de relaciones. Isabel Galindo, buenas.
Hola, buenas.
Decíamos que Murcia, ¿no?, aquella huerta famosa, grandota, ¿no?, que ahora solo se ve ladrillo, Isa.
Sí, la verdad es que ya queda poca huerta, casi nada.
Con lo que fue, con lo, con lo que fue, ¿no?
Bueno, habrá que debajo de del asfalto está la huerta todavía.
Ajá.
Y habrá que sacarla, porque es una pena. Porque hemos matado a la gallina de los huevos de oro, precisamente la mejor huerta de Europa, que le decían. Y construida no sirve como huerta, que es su valor más preciado.
Hablar con Isa Galindo, hoy podríamos hablar de muchos temas que vamos a tener que ordenar, ¿no? Desde monedas complementarias hasta sindicalismo, feminismo, centros sociales. Vamos a ir un poco atrás en el tiempo, ¿no? Durante años tú participaste de lo que era una tienda, un rastro, ¿no?, ahí enfrente del Itaca, ¿no?, en el centro de Murcia capital.
Sí.
Un rastro especial. ¿Cómo fue esa etapa de Maús?
Pues fue en los principios, prácticamente. Yo creo que han cumplido 25 años, y esto ya hace 20 que yo lo dejé, porque nació mi primer zagal y ya tiene 20, casi 20 años. O sea que fíjate, fueron los inicios, cuando Maús estaba empezando en Murcia y empezaron a recoger cosas y había que sacarlas a la venta. Y decidieron poner un rastro ahí en el centro para que la gente accediera. Y justo cuando empezó el rastro, pues empecé yo. Y ahí estuve unos años dándole valor a esas cosas que las otras personas consideraban basura, pero que bueno, que luego eran pequeños tesoros para la gente que lo necesitaba y que se los encontraba.
En perspectiva, viendo toda esa actividad que hicisteis y que ahora se ve otro edificio circular ese cuando sales ahí de la autovía, o sea, ¿con qué te quedarías de esa experiencia?
Pues para mí fueron unos años preciosos. Estábamos allí, también estaba el Itaca empezando enfrente, estábamos allí un grupo de gente con muchas ganas de que las cosas fueran cambiando deprisa, si es posible. Y me quedo, pues no sé, pues con lo vivido, el esfuerzo y la gente que pasó por allí, la cantidad de materiales que recuperamos, pues un poco de todo, y sobre todo pues con las personas, ¿no?, que son que al final lo que más llena. Ahora que de entonces me he vuelto muy trapera, muy trapera.
Muy trapera. Ha impregnado tu vida, ¿no? El traperismo.
Sí, la verdad es que el traperío me lleva loca.
Y también, supongo, esa cuadrilla, ¿no? Esa cuadrilla vital, nunca mejor dicho, de una familia muy particular, también te ha marcado, ¿no? El ser una Galindo más, ¿no? En una tribu, ¿no? De personas inquietas.
¿Cómo? Sí, la verdad es que sí. Somos 6 hermanos y la verdad es que casi todos tenemos inquietud, ¿no? Por hacer cosas, por mover, por movilizar, porque la cosa cambie. Y bueno, cómo no, si según es donde se cría, y yo me he criado en esa familia y aquí estamos, ¿no? Todavía el Ítaca, mi hermano sigue en el Ítaca, bueno, después de un tiempo han vuelto otra vez a recuperar la filosofía. Antonio, bueno, pues ya no está en Traperos, pero dejó aquello en funcionamiento y fíjate, ahora está súper crecido con el nuevo, el local este que hablas de circular, que está una tienda ya muy chula, ya nada que ver con aquella que teníamos llena de, haciendo sitio por todos lados para que hubiesen más trastos, ahora ya es todo mucho más profesional, digamos.
En Murcia,
bueno, sí, ahí estamos.
En Murcia durante un tiempo, Isa, una tenía la percepción de que había bastantes alianzas entre sectores de comunidades de bases, de movimientos por derechos humanos, la ecología política, el sindicalismo incipiente peleón que surgía y colectivos como Emaús u otros, ¿no? O sea, esa etapa se pasó página, ¿cómo la vivisteis?
Pues esa etapa yo la verdad es que estaba bastante centrada en el tema de los traperos y no mi participación así en otros sectores, pues la verdad es que no fue demasiado grande, es decir, llegaba hasta poco, pues además enseguida empecé a criar y eso, pero yo creo que después de yo no puedo hablar mucho de ese interregno, pero creo que ahora con la nueva con el nuevo movimiento, las nuevas necesidades sociales, pues se está volviendo a dar de pronto otra vez esa nueva, no sé si nueva, ya te digo, porque en el tiempo que yo no estuve, pero sí que pues aunque se crearon redes, la EAPN, la lucha contra la pobreza, la gente ha estado un poco enredada, el problema es que en Murcia parece que al final somos casi todos los mismos en todas las redes. Pero bueno, ya andamos, y yo creo que eso ahora se está retejiendo ahora con la Marcha de la Dignidad, después del 15 de mayo, que la gente salió a las plazas, que salimos a las plazas, y ahora de nuevo, y la necesidad obliga, ¿no?, porque estamos en un momento realmente en lo que realmente es necesario volverse a unir, y bueno, ya te digo que era de nuevo, pues, todas esas asociaciones, en muchos casos incluso la misma gente, pero también otra gente más joven, que estamos volviendo también a ver la necesidad de crear red.
Una recuerda con cariño cuando en el local de la CGT, pegando allí al río, empezaba una experiencia que fue pionera en el mundo sindical, que era no solo ceder el local, sino participar en un punto de información y denuncia de derechos sociales, ¿no? Abraham, bueno, otras compañeras en aquel momento de Baladre, más las mismas gentes de CGT, siempre ha sido una CGT especial, ¿no? La de Murcia.
¿Tú crees? Pues la verdad que me es la que conozco, a mí me parece lo más normal. Pero realmente, pues sí, es verdad que el local de Plaza Camacho dio mucho juego. Y bueno, pues eso, la verdad es que la gente, mucha gente pasó por allí. Yo la verdad es que llegué después a la CGT. En lo cual de Rosa Camacho estudié alguna vez, pero todavía no era afiliada al sindicato. Y bueno, lo recuerdo con cariño porque, bueno, había muy buena gente por allí, muy buen ambiente y luego eso, mucha información. Y ahora, bueno, pues ahora pues estamos en el nuevo. Y bueno, sí, intenta ser un poco, sigue siendo así. De hecho, pues tenemos un punto de recogida de las cestas de un grupo que hace agricultura ecológica aquí, de la Rebolica. Sigue siendo para hacer, yo qué sé, lo que quieran, ¿no? Reuniones, pancartas, lo que haga falta en cada momento, para recoger tapones para los colectivos que necesitan ahora. Pues eso, otra forma de ingresar dinero, que ya que porque no tienen ya tantas, vamos, nunca tuvieron muchas, pero es casi nula la financiación que les llega. Y bueno, ahí estamos.
Vamos a desarrollar más este espacio, uno de los que tú participas. Uh-huh. Aproximadamente hace año y medio, casi dos, una pancarta muy bonita hecha ahí en vuestro local, en uh-huh. ese primer piso, decía la renta básica de las iguales, ¿no? Uh-huh. Y nos íbamos a una plaza, cerquita también del local, a hablar de ello. A mí me sorprendía en positivo cuando me hablaban de que en este local también de la CGT, además de esta iniciativa con otras, uh-huh. se reunía, si no el movimiento feminista en su totalidad de Murcia, sí un grupo muy importante de mujeres que trabajáis, bueno, la erradicación del heteropatriarcado, ¿no? Uh-huh. ¿Es un momento muy feminista el de CGT en estos momentos ahí?
Pues en estos momentos la verdad es que la energía de las mujeres se quiso enfocar en una red, la red feminista del sudeste, de la región de Murcia, y como que se ha desplazado a otros centros y se renovó con más gente. Pero bueno, aún así ahora hay un grupo de mujeres, bueno, sigue estando las mujeres, la sección de las mujeres de la CGT ahí con Fuensanta dando caña y haciendo alguna cosilla, pero ya te digo, el grupo de mujeres se ha desplazado más al centro, a otros locales y hacen otras actividades, porque se unieron otras mujeres. De hecho, ahora pronto tenemos unas jornadas ahí para seguir profundizando en la acción y en cómo el grupo puede seguir sumando y yendo hacia adelante, hacia dónde y esas cosas. Pero bueno, aún así siempre es el germen, ¿no? Digamos, y ahí tenemos un sitio seguro cuando hay que reunirse y no sabe dónde, pues venga, nos vamos para el local. Y bueno, de hecho hay otros grupos también en Murcia ahora, de mujeres más con la identidad libertaria, también intentando reunirnos y buscando un espacio nuestro y reivindicar que los distintos feminismos, ¿no? Porque ahora mismo la cosa ya no es el feminismo, son los feminismos y cada grupo, cada mujer entiende ese mismo de una manera, y la cosa es no solo crear red entre todos, sino también generar espacios propios con cada uno de ellos, digamos, ¿no? Y sí, se sigue estando ahí, precisamente para todos, y sigue estando abierto a todas. Pero te digo, ahora la cosa está como más diversificada, lo cual está bien porque eso implica más gente y más movimiento todavía.
Isa Galindo también va vinculada a un centro social, digamos, con muchas particularidades, La Higuera. Cuéntanos cómo es ese centro social y qué tipo de actividades desarrolláis ahí.
Bueno, pues La Higuera es una apuesta, es un espacio, quiere ser un espacio de encuentro. Un espacio de encuentro donde la gente próxima y menos próxima pues tenga un espacio donde hacer actividades. Y luego la idea es que la gente de los barrios cercanos pues tengan un espacio ahí donde intercambiar, ¿no? Hace como ya hasta casi 3 años que unas compañeras, pues después de que desalojaran el centro social del Trajín, que salió después del 15M y que estuvo muy bonito y se fue muy usado y realmente generó ese espacio donde iban niños mayores y pequeños unos a jugar, otros a leer, otros a hacer talleres, pero bueno, eso como la universidad exigió su desalojo, nos quedamos sin nada, y entonces estas compañeras pues estuvieron buscando un centro cedido, ¿no?, donde no hubiera que salir corriendo y dejarse ahí todo el trabajo hecho, y bueno, pues eso, consiguieron ese centro que está ahí justo detrás de la estación del tren. Aquí en Murcia es famoso en las calderas del gas, que están justo al lado y todo el mundo lo conoce. Y empezamos ahí, pues eso, a poner energía, a arreglar el local y abrirlo. La idea era abrirlo al barrio, pero está un poco apartado del barrio, entonces eso está costando un poco de trabajo. De entrada sí que ha sido un lugar de reunión, sí que donde la gente que tiene que reunirse o hacer actividades pues puede recurrir a él. Y bueno, también la gente ha ido llevando también cosas, hay una tienda gratis donde podemos dejar lo que no necesitamos y coger lo que necesitemos. Hay una biblioteca sin ordenar todavía, pero bueno, un espacio de biblioteca esperando que que se pueda abrir, que venga la gente del barrio y le apetezca leer o dar no sé, proponer espacios para que los críos puedan, pues no sé, profundizar o preguntar cosas que les hagan falta. Y sobre todo es eso, bueno, ahora incluso tenemos una gallinica que han puesto unos compañeros y un huertecico que ha puesto una compañera, Natalia, que ella es muy huertana de Ucrania, pero muy huertana. Y tiene su huertecito, y bueno, ya tenemos ahí el huertecico, que bueno, ella lo inició y más participamos, pero vamos, ya es un poco la voz que dice, venga, ahora hay que regar. Y bueno, y cada vez viene más gente, hemos tenido, pues yo qué sé, ahí se reúnen grupos diversos, ¿no? Pues Podemos desde sus inicios empezar a reunirse allí porque tiene un espacio suficiente, ha habido grupos de teatro ensayando. Hemos tenido cine, las sesiones de cine semanales, ahora mismo no están, ahora hay un grupo de mujeres. Justo esta mañana estamos preparando que haya un espacio de grupo de mujeres para a ver si nos juntamos un grupo de mujeres diversas que podamos aprender unas de otras, pues tanto de, yo qué sé, pensando en hacer cosas de costura y recuperar la ropa que va llegando, que a lo mejor está bien y que con un pequeño apaño tienes una ropa muy buena que se puede reutilizar y poner en valor. Aprender comidas de unas de otras, hacer talleres internacionales de comidas y bueno, en principio estamos una compañera que es Mayida y María José y yo ahí saludando a otras mujeres que pasan para que enrollar, a ver si les apetece y se viene. Hay otra mujer, Isa, que sabe costura, un chico que se llama Mes, que también me ha resultado que es costurero y que no lo sabíamos. Y bueno, eso así de también queremos... se están reuniendo el grupo de la cooperativa integral de aquí de Murcia, el nodo local de la cooperativa integral. ¿Qué más? Las monedas complementarias, el de Murcia también tiene ahí su punto de reunión y su punto de difusión. Todos los últimos domingos de cada mes se hace el domingo sin prisa, que es una cosa muy bonita que nació hace ya casi 4 años en las plazas, saliendo a las plazas. Creo que bueno, luego por diversos motivos, pues hace unos meses ya pues como que pusimos allí, nos quedamos con este espacio y ahí se hacen los domingos sin prisa. Y bueno, está abierto, ya te digo, a cualquier tipo de evento y a cualquier tipo de grupo de gente que quiera, pues eso, trabajar ya con la mirada puesta en el siglo XXI que estamos y no en él, y de unir y de intercambiar. Mira, pues mira, una primicia es que vamos a tener el Encuentro Nacional de Monedas Sociales en Semana Santa. Entonces va a ser el cuarto Encuentro Nacional de Monedas Sociales y vendrá la gente que está trabajando en monedas sociales aquí a Murcia y el CSA va a ser uno de los puntos de encuentro. Y claro, antes de eso, bueno, pues tenemos la Asamblea de la Cooperativa Integral a Tornallón, de la que formamos parte, que también vendrán los compañeros de todo el sureste aquí a Murcia a hacer la asamblea mensual.
Todo esto en el Centro Social Higuera, un espacio enorme, ¿no? Porque una que estuvo ahí me quedé perpleja, ¿no?
Sí, o sea, bueno, es una nave que ha sido nave industrial y luego fue iglesia episcopariana, me parece, y bueno, y ahora es Centro Social, o sea, un edificio con mucha vida.
Y quien vaya a pasar por Murcia, esté en Murcia, nos escuche, ¿cómo acercarse al Centro Social La Higuera? ¿Cualquier día, cualquier hora?
Eso es más difícil, ¿ves? Porque como allí somos un centro autogestionado, o sea que dependemos de que la gente vaya y abra, pues en principio ahora hemos puesto un cartel en la puerta para que la gente sepa más o menos cuándo hay reuniones y cuándo va a estar abierto y estamos deseando que venga más gente que quiera estar ahí más rato y que quiera abrir el espacio más rato. El sitio es muy fácil para los de Murcia porque está justo a las espaldas de la estación del tren y junto a las calderas del gas, que generalmente todo el mundo conoce ese espacio, está en el barrio de San Pío. La dirección exacta es carretera de la Fuensanta 159. Y para el que está afuera, pues si pone CSA La Higuera en un buscador, le saldrá le sale el blog o alguna cosa, que no, bueno, la verdad es que la informática no la vamos muy bien, pero sí que llega al enlace del cómo llegas. No, quizás no encuentre las actividades y eso. También estamos en Facebook, cómo no, en el Catalibro. Y bueno, pues que se acerque ahora mismo los lunes, miércoles y viernes por las mañanas, así entre las 10 y las 12 o la 1, suele haber gente. Los martes también, pero ya depende de que la gente necesite y esté o no esté. Entonces, bueno, pues no sé, que se acerque, que miren el Facebook, que ponga un mensaje y ya hablamos.
Que es facilón.
Sí, es fácil, es fácil. Isa, y además va a estar más tiempo abierto.
Isa Galindo, cuando estaba pensando, ¿no?, en la entrevista, decía, qué importante es vivir como desearíamos, ¿no? Y tú te lo aplicas mucho, dice que eso influye en los valores, ¿no?, en la ética de la vida. La bicicleta es tu eterna compañera, ¿no?
Ay, yo sí. Yo sí, la bici no soy nadie. La verdad es que la bici es fantástica, ¿no?, para mí es el medio de comunicación, de ideal, porque aquí en Murcia, además, que es todo tan llano y que siempre hace tan buen tiempo, es genial, porque meterse en el coche es una locura y un disloque y un gasto enorme, y aparte de ser un desastre ambiental. Y en la bicicleta es que vas contenta, ¿no? Es que es una cosa que te cambia el humor, te pone de buen humor, y llegas a cualquier sitio en mucho menos tiempo de lo que tardas en aparcar el coche, vaya donde vayas. Y la verdad es que, vamos, yo estoy convencida de que la bicicleta es el transporte del futuro.
Tú has sido...
Para la distancia media, claro.
Has sido una de esas personas que casi inició en Murcia, ¿no?, el andar con la bici. ¿Ves cambios en el tiempo? ¿Hay más gente? ¿Hay más dinámica de gente que os mola el medio, que lo usáis? ¿Hay iniciativas?
Sí. Y eso que Murcia, la verdad es que para las bicis no está muy, muy así. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay atajos, siempre hay otras formas de ir. Pero el tanca, bueno, tenemos un premio, el alcalde ha recibido premio por los carriles bicis que vayan a ninguna parte o van por sitios que dice tú, pero y aquí, por ahí quién pasa. Pero sí que es verdad que hay mucha más gente que a pesar de que no hay carriles bici adecuados, a pesar de los pesares, que se ven muchas más bicis y cada vez más. Y da mucho gusto, la verdad es que sí. Yo creo que, bueno, que además las ciudades son infumables e invivibles si no les quitamos de en medio tanta polución, tanto humo y le ponemos un ritmo de vida más pausado, ¿no? Bueno, yo con la bici la verdad es que tampoco vaya muy pausada, pero bueno, es otro ritmo realmente. Y es un placer, es un gustazo. Yo recomiendo a todo el mundo que me oye que coja la bici un rato, aunque si le da miedo por ciudad, que lo haga en un descampado o en un sitio fuera, a las afueras. Pero que es verdad que te subes a la bici y te pones a cantar, ¿eh? Es que es estupenda.
Con la ILP por la renta básica ya, como experiencia, ya sabes lo que es confrontar ideas en la calle sobre estos temas. ¿Cómo estás viviendo y cómo has vivido esto de salir a la calle y plantear, oiga, firma usted, oiga, sabe lo que es la renta básica?
Pues yo lo digo bien, porque bueno, ya sé dónde estoy y dónde partimos, pero es verdad que es una cosa muy agridulce, digamos, ¿no? Porque sí que es verdad que hay gente que dice, sí, trae, esto yo, algo que hacer, venga, sí, yo te firmo. Y como que hay de gente que te dice, pero tú, esto es una locura, tú lo que quieres es alimentar gandules. Y hay gente bastante reacia, digamos, ¿no? Pero además, sobre todo, se ve la falta de a veces, ¿no?, de querer intercambiar opiniones y razonamientos, ¿no? Yo me llevo a tirar, yo sé, como tres cuartos de hora hablando con una persona, ¿no? Dice, si me da igual que me firmes, que no me firmes, si yo lo que quiero es que hablemos de que, bueno, qué vamos a hacer, ¿no? Porque si esto sigue la deriva que sigue, ¿qué soluciones vamos a poner para nosotros, para nuestros hijos, ¿no? Y cuando ya llega a ese punto, pues a veces, ¿no? Pero ahí, bueno, me han llegado a decir que la renta básica era contraria a Dios. Digo, pero bueno, ¿cómo es posible que Dios haya pensado en la renta básica si esto es más moderno? Pero bueno, la verdad es que también es verdad que me he dado muchos abrazos con mucha gente, porque mucha gente, pues eso, ya... Yo encontré, así hace... Ahora por la Navidad, que estuvimos ahí en la puerta del Corte Inglés con una acción, pues eso, demandando soluciones para lo que tenemos, que Murcia además es una de las regiones que más fuerte está sufriendo la crisis. Y bueno, fue descorazonador a ratos, porque la gente es que no quiere ni pararse a oír. Pero luego, pues eso, la gente que paraba, bueno, pues unos firmaban, otros no, pero al final yo decía, mira, bueno, solo nos vamos a dar unos abrazos y que sea lo que Dios quiera. Y a lo de aquí para el futuro ya veremos. Y he incorporado el abrazo gratis a la explicación de la renta básica y me siento mucho mejor, tengo que decir.
Te sirve por lo menos para sacar ese deseo, ¿no?
Me siento mucho mejor, sí, porque ya dice, claro. Bueno, yo, si firmas como si no firmas, tú ya sabes que está, yo quiero que te suene, que sepas que está, cuando si lo oyes en algún momento por algún medio de comunicación, si lo dijeran. Y bueno, y gracias por escucharme y nada, gracias por compartir. Y nada, y oye, eso la verdad es que desde entonces me siento mucho menos frustrada.
¿Notas cambios en los grupos, en la gente así más activista de cara al tema y más preocupación o pregunta de cara a la propuesta de la renta básica?
Pues todavía hay grupos que no se lo creen. Es lo que me extraña, ¿no? A lo mejor no tanto grupos como personas concretas, ¿no? Que no creen en la renta básica. Pero bueno, por lo general la gran mayoría de gente que se mueve en los grupos con los que yo coincido, pues bueno, crean o no crean en ella, saben que algo hay que hacer y firman por la cosa de que hay que mover, más allá de que crean en ella o no. Pero, hombre, yo lo que veo ahora es que la cosa, como se ha politizado tanto, con mucha gente muy válida que estaba en la calle, a pie de calle, pues ahora están locos perdidos, porque, bueno, ahora vienen las elecciones y hay que organizarse para eso. Yo creo que es el cambio así más, que yo más noto entre la gente que está a mi alrededor.
Que lo electoral no resta,
pero bueno, ellos piensan que el camino es desde ahí y bueno, y es otra forma. Yo pienso que desde todo sitio habrá que empujar, pero echo de menos eso, que haya más, seguir más en la calle y bueno, y al electoral darle el creído que merece. Para mí, ¿no? Que es bastante poco, pero bueno, si se quiere intentar, pero no, pero sin dejar el día a día, ¿no? Pero bueno, también es verdad que hay otros compañeros que están intentando compaginar todo. Pero yo pienso que eso ahí sí que ha habido como un bajón, ¿no? Que había más gente, pues eso, pensando en cosas ya, para que la gente nos vea, para ver cómo hacemos. Pero bueno, allá andamos. Mayo pasa enseguida y luego volverá otra vez el resto del año.
Crecerán las flores.
Y crecerán las flores y seguiremos regándolas.
Isa Galindo, qué buen ratín. La próxima gracias. En bici o en el Itaca tomando un té.
Vale.
Un beso
cuando
grandote.
Cuando puedas y cuando quieras. Pases por aquí, un beso para todos.
Para ti.
Y nada, oye, que tengo una propuesta para los radio oyentes, o como se llamen ahora los de los que escuchan los podcasts. Pues que el otro, también con esto de la renta básica, el otro día había un padre y un niño, ¿no? Y como que de pronto se me ocurrió una cosa, y es que como tanta metralla y tanto nubarrón y tanto rayo y trueno nos meten desde las radios de los medios de comunicación, pues a mí se me ocurrió que hay que contrarrestar eso que al final es una cosa, un nubarrón en nuestras mentes o en la mente colectiva. Entonces os quiero proponer un juego. Se me ocurrió un sueño, ¿no? Y el sueño es un sueño enormemente grande y hecho de muchos sueños de mucha gente que contrarreste ese nubarrón de mal rollo que quieren tenernos encogido a base de malas noticias y de malos rollos. Entonces, bueno, pues mi sueño era y sigue siendo una ciudad para los niños, pues, quiero decir, una ciudad humana y para las personas, una ciudad donde la gente vaya más en bicicleta, menos en coche, donde los niños jueguen en las plazas y sea prioritario que los niños jueguen en medio de las calles antes de que pasen los coches. Una señora añadió unos autobuses de calidad que en Murcia nos hacen mucha falta, que se puedan subir bien porque ella tiene dificultades de movilidad, que sean accesibles realmente y que sean baratos, que aquí son carísimos. Otro chico añadió unos paredes de frontón para jugar al frontón de vez en cuando les apeteciera. Otros añadieron flores por las flores y verde por las calles que nos relajen los ojos y que nos ayuden a tener más oxígeno. Y bueno, cada uno fue añadiendo un poco.
Entonces,
os invito a que cuando imaginéis eso que necesitáis en nuestra ciudad de aquí ya para el año que viene,
está bien.
Pues que no solo que lo penséis, sino que lo proyectéis hacia esa nube, a ver si hacemos una nube enormemente grande que contrarreste
la locura esta.
La locura esta que nos rodea, sí.
Oye, un besazo, Isa Galindo.
Un beso para vosotros y muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Thank you. dijo que mis pies no tienen derecho a un zapato a su medida. Siempre se supo que un zapato estrecho tarde o temprano te abre una herida. Y he dolorido en su rosadura, buenas palabras ya no lo curan, mancha de sangre en el calcetín, pega bien fácil, tarda en salir. ¿Quién dijo que mis pies no tienen derecho a un zapato a su medida? Siempre se supo que un zapato estrecho tarde o temprano te abre una herida. No quiero botas de siete leguas ni el zapatico de cenicienta. No sueño charol ni cocodrilo, yo mi número es lo que pido. ¿Quién dijo que mis pies no tienen derecho a un zapato a su medida? Siempre se supo que un zapato estrecho tarde o temprano te abre una herida. Largo ni corto, ancho ni estrecho, yo mi número me lo merezco. Corto ni largo, estrecho ni ancho, sin mi número mejor te calzo. Zapatos, botas y hasta alpargatas, pero a medida de eso se trata. ¿Quién dijo que mis pies no tienen derecho a un zapato a su medida? Siempre se supo que un zapato estrecho tarde o temprano te abre una herida. ¿Quién dijo que mis pies no tienen derecho?
Este pasado mes de enero hemos cumplido un año de la apertura de la Oficina Alternativa de Información sobre las Prestaciones y Ayudas Sociales RLHEA en Irún. Ha sido una andadura enriquecedora, si bien no podemos obviar que está siendo un momento complicado y difícil para las personas. La falta de empleo y la vivienda están produciendo una situación que cuando menos deberíamos denominar de alarmante y urgente. Por esto entendemos que estamos en un momento de emergencia social. En el transcurso de este año han pasado por la oficina 98 personas. El perfil de las personas que se han acercado podemos decir que es una persona que vive sola, en desempleo, mayor de 45 y mayoritariamente mujer. Un perfil que coincide bastante con el de las personas que perciben la renta de garantía de ingresos. En el pasado mes de diciembre eran 1.400 expedientes activos en Lanbide. Aclarar que para Lanbide un expediente activo es el que han generado algún movimiento de pagos en el mes de referencia. Durante el año 2014 ha habido un importante aumento de la RGI. Así, en octubre pasado, mes con mayor número de personas perceptoras, el aumento supuso 114 expedientes más. Sin embargo, a finales de año el número parece haber descendido, si bien en enero esta tendencia fue al alza con 24 expedientes más. Los datos, como vemos, indican que se está produciendo un importante aumento de las situaciones de emergencia. Lo podemos ver en las ayudas de emergencia social, donde el ayuntamiento ha aumentado más de un 78% la cuantía para completar los más de 500.000 euros que designa destina el gobierno vasco a estas ayudas. Si hasta el mes de octubre del 2013 el ayuntamiento no se vio obligado a poner más dinero y solo puso 48.000 euros, este pasado año 2014 ya en junio destinó una partida de más de 71.000 euros y en agosto presupuesto de urgencia otros 117.000 euros más. Esto ha supuesto un aumento de 772 ayudas más este año entre ayudas de emergencia social y ayudas especiales. Vemos preocupante el aumento de los requisitos para solicitar las ayudas e igualmente preocupantes son las penalizaciones que pueden llevar a un primer caso a la suspensión de 3 meses y en un segundo a la penalización puede suponer la suspensión de 1 año de la renta de garantía de ingresos. Estas penalizaciones se producen en muchos de los casos por un excesivo celo en el cumplimiento de los criterios, donde no presentar un papel a tiempo puede suponer dicha suspensión. Hemos podido comprobar cómo el empadronamiento está siendo uno de los mayores problemas que se están encontrando las personas a la hora de poder percibir las ayudas. El empadronamiento es uno de los requisitos imprescindibles por su falta o las trabas para poder empadronarse está suponiendo un escollo difícil de solventar para muchas personas. Al final, la falta de un empadronamiento impide que muchas personas puedan acceder a las ayudas. Después de informarse de los requisitos, hemos comprobado la incredulidad y el enfado de las personas que se acercan a la oficina. No pueden creer que en un momento como el actual de graves dificultades sea tan difícil acceder a una ayuda. Una vez que una persona solicita una ayuda, comienza para ella una carrera de obstáculos, un laberinto de gestiones en diferentes instituciones en el que muchas personas se ven tentadas a abandonar, cuando la lógica nos pueda llevar a pensar que es justamente todo lo contrario. No es difícil encontrarse no solo con una carga burocrática inmensa, sino una lentitud en el proceso que choca con la urgencia de las situaciones a las que se trata de poner solución. Un ejemplo claro es la lentitud que se da en muchos casos en el pago de las propias ayudas ya concedidas. Una de las consecuencias más preocupantes y peligrosas de la falta de información clara y concisa es la rumorología que se puede generar. Son muchos los rumores, en muchas ocasiones interesados, sobre las ayudas sociales y las personas que las perciben. Se está creando debates y discusiones en torno a estas ayudas que nos están conduciendo a una peligrosa deriva de xenofobia y racismo. Nos están llevando a un estado de ánimo donde las personas se empiezan a ver como competidoras para acceder a las ayudas, a creer que estamos en una competición por acceder a unos recursos que cada día son más escasos. Mientras los gastos en rescatar bancos, grandes infraestructuras innecesarias, etcétera, se llevan el grueso de los presupuestos. Nos están llevando a una fuerte estigmatización de la persona perceptora, más si cabe si las personas son migrantes. Como decimos, la mejor manera de atajar esto es la información que las propias instituciones deberían proporcionar y están hurtando. Cada día más personas están quedando fuera del sistema de protección social. La falta de empleo o de un empleo digno lleva a sufrir graves dificultades para mantener o disponer una vivienda. Hipotecas que se llevan la mayor parte del sueldo están llevando a las personas en situaciones de graves carencias. Un claro endurecimiento de las prestaciones y ayudas sociales y su gestión que está dejando a personas y familias enteras sin recursos básicos para el mantenimiento digno de la vida.
Señor sonante, quiero expresar lo que sale de mi cabeza y de mi alma. Prometo que de mi boca mentiras no saldrán. Eso para los que mandan en Babilonia, que nos prometen luchar por nuestro bien, pero a cambio nos roban nuestros bienes. No te estoy hablando de nada material, te hablo de algo más importante, que es la vida misma, que cada día a nosotros nos cuesta más poder pagar para la familia alimentar. Y mientras tanto la ignorancia crece y su bolsillo solo crece y crece, porque ellos mismos no paran de recortar, pero su cuenta no dejan de incrementar. Mientras los niños en la calle mueren, maltratadores y ladrones viven. Solo te quieren captar para
que con tus fotos me dejé robar una vez más.
Aún no termino, me queda que contar que la ignorancia no llega a ningún lugar. Hay que tener más sabiduría y caminar con la mente fría. Tirar las armas y levantar las manos. Negro, blanco, lo que importa es la unión. Tirar abajo todo este sistema con la poca libertad que aún queda.
Que la poca libertad hay que pagar para respirar. Las trabas de la vida tendremos que superar. Es una lucha constante entre el bien y el mal. La gente se muere de hambre y esa es la realidad. Todos esos que se creen que tienen la autoridad para hacer y deshacer la vida de los demás, les cantamos la canción con ánimo de derrocar a Babilonia. Haremos arder en llamas.
No te dejes engañar, a ellos en verdad no les importa si estás bien o mal. Solo te quieren captar para que con tus fotos te dejes robar una vez más. No te dejes engañar, a ellos en verdad no les importa si estás bien o mal.
Espacio de información social.
Hola, muy feliz semana. Para esta ocasión, bueno, me he dejado aconsejar por un buen amigo del otro lado del charco, desde Montevideo, desde Uruguay. Me comparten la vida, la biografía de otra de esas mujeres increíbles, Leonor Esguerra, y me lo comparten de la mano escrita de otras dos mujeres, bueno, cuyo nombre creo que también es importante visibilizar, Mónica Alejandra Lozano Pinzón y Angie Joana Cárdenas Forero. Lo hacen, escriben en torno a Leonor Esguerra en un periódico de estos informatizados que podemos encontrar por internet, El Ciudadano, y bajo un título bastante sugerente como para que, bueno, pues me decidiera a leer el artículo y extraer de él pues las partes más interesantes de la vida de esta mujer. El título es de monja guerrillera y de guerrillera feminista, y es nada. Es cierto que, bueno, pues Leonor, ella se presenta así diciendo que tiene 83 años, efectivamente, nacida en 1930 en Colombia, aquí es donde transcurre esta apasionante transformación de una niña de clase acomodada, una modestita estudiante de clase acomodada que termina convirtiéndose en feminista. Pero bueno, os voy a ir contando así más o menos lo que dice en este artículo. Como ya os he dicho, nace en una familia bastante conservadora y, según sus propias palabras, entendía que esto de vivir en desigualdad era algo pues como parte del paisaje, como las mismas montañas, era algo natural, y poco a poco va saliendo de ahí. El caso es que, bueno, ella empieza a estudiar en colegios de monjas, y uno de ellos, el colegio Marymount, que eran de monjas norteamericanas, y que le llega algo más al corazón, ¿no? Pues porque le dan una educación algo más comprensiva, más poniéndola en el camino de lo que luego va a ser realmente su vida. Sin embargo, sí que es cierto que en principio estaba siendo preparada para ser una señorita más de buena familia que se casa y que no tiene más sentido. Pero ella quiere escapar de ese destino, ¿no?, que se le está ofreciendo, ese futuro que se le está ofreciendo, y decide pues hacerse monja por escapar del destino, ¿no?, como otras muchas mujeres de aquella época. Estamos hablando de los años 40. Se marcha a Estados Unidos para formarse, ¿no?, en su noviciado, y cuando regresa a Colombia lo hace como educadora del Marimón. Pronto se convierte en la directora del colegio y entonces empieza a trabajar para transmitir una educación más igualitaria. Observa cómo el colegio tiene como dos secciones, una para las niñas bien, las niñas acomodadas, y otra sección donde se educa en el barrio próximo pues a los niños y niñas del barrio, pero por otras niñas que son más mayores, es decir, no tienen una misma educación, están recibiendo una educación de peor calidad. Y ella pues se pone como meta pues romper eso, ¿no? Lo empieza a transmitir, a recibir o a sentir unas ideas algo marxistas, y bueno, pues dice que toma lo que el Concilio Vaticano II predicaba, dice, lo que realmente significaba ser cristiano, es decir, compartir lo que usted tiene y no lo que le sobra, y no decirle a las personas, aguante aquí, que después usted va a tener el cielo, aquí muérase de hambre, que luego el cielo va a ser para usted. Son palabras de Leonor. Bueno, intenta romper con aquello y entonces decide pues tomar la iniciativa de, en el concurso de canto de fin de año del colegio, pues en vez de cantar una canción en inglés, decide, estamos en 1969, que va a ser cantada en español, basada en el Evangelio y con una dura crítica a la sociedad colombiana. Bueno, por las protestas de los padres, que dicen, bueno, pues que era muy comunista y tal, pues pasan varias cosas, entre ellas que ella es despedida y que el colegio es cerrada. Dice que todavía hoy se cruza con algunas estudiantes de aquella época y que le preguntan que cuál fue el verdadero motivo por el que el colegio se cerró, y ella la verdad es que nunca lo entiende. Años antes había sido asesinado el sacerdote Camilo Torres, que es una de sus grandes inspiraciones. Supo por primera vez este cura, del cura Torres, a través de la prensa, que hablaba del Frente Unido en la Universidad Nacional. Y bueno, pues como cuando el sacerdote toma las armas, pues ella se escandaliza un poco y alude en este artículo a, bueno, qué ilusa era entonces, ¿no?, creer que las armas no era el camino. Después de todo esto que le ha pasado en el colegio de monjas, se da cuenta de que Camilo, y lo que decían los escritos de Camilo, pues que tenía mucha razón. Toda clase social no se cambia ella misma, porque ya tiene intereses creados, ya tiene una forma de ser, por eso tiene que venir alguien de afuera para cambiar esa clase social. Tres sacerdotes españoles que empiezan a trabajar con ella en el barrio Galán, ya en un barrio más precario, Domingo Laín, Manuel Pérez y José Antonio Jiménez, la impulsan y la animan para que se vaya a la guerrilla del ELN. Un día de tantos en los que debatían sobre la realidad social y cómo cambiarla, pues le dice lo siguiente, ¿no? Os lo voy a leer directamente. Yo tampoco quiero la violencia, pero mira estos cerros con barrios de invasión. ¿Cuántos niños crees que mueren diariamente porque no tienen medicina, porque no tienen que comer, y quién los está matando? ¿Eso no es violencia? Bueno, estas palabras pues prenden la llama en Leonor, que dice que, bueno, pues que es cierto que esto le conmovió y que decidió hacerse guerrillera. Ser monja y la experiencia en el colegio le va abriendo la creencia, los ojos sobre esa creencia de que ella tenía en la iglesia y en la jerarquía eclesiástica. Y que, bueno, pues que 20 años dentro de la guerrilla, porque ya efectivamente se marcha a la guerrilla, le abre de nuevo los ojos todavía más y dice que se da cuenta que tanto la Iglesia como la guerrilla son organizaciones muy patriarcales. El ELN y todos esos grupos armados son patriarcales, dice ella, y por lo tanto opresores de las mujeres. Esta es una de las razones por las que también salió de la guerrilla. Y recuerda que en la guerrilla tanto los hombres como las mujeres son muy machistas. Dice que la guerrilla es una prolongación del machismo. Llegó a representar al ELN la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en México. Sin embargo, tras dos décadas militando en la organización, se dio cuenta que esa era una lucha que no llevaría a ningún lado. Y también dice, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué pueblo es el que yo estoy representando? Si yo ni siquiera sé lo que es trabajar, que me paguen un salario vivir de eso. Yo no puedo seguir engañándome ni puedo seguir engañando a la gente, se dice a sí misma y se marcha. Hoy Leonor está más segura de que esa lucha romántica y esos líderes que ella vivió en su época actualmente no se justifican porque no hay quien los respalde. Dice que la gente en Colombia ha puesto tantos muertos de lado y lado, sin ningún sentido y peor aún, sin recoger nada a cambio, pues este no es un mejor país y los barrios pobres están peor de lo que estaban antes. Cuando yo me fui para la guerrilla, dice Leonor, fue el único sitio donde yo veía que honestamente se podía pelear para que Colombia no se volviera lo que es hoy en día, pero desafortunadamente no es así. La guerrilla actual no es la misma. Ellos, al igual que todos, el gobierno, nosotros y también yo, nos hemos degradado y las guerrillas no son la excepción. Por culpa de la guerrilla somos una sociedad enferma, opina y dice. Actualmente es monja, es guerrillera, solo apuesta y cree en el feminismo como la única arma posible para combatir la injusticia social. Dice que es mucho más visible que en la época en la que ella inicia esta lucha. De acuerdo con Leonor, es necesario rescatar lo femenino, dicen las autoras del artículo, un concepto que no excluye, sino al contrario, integra tanto en mujeres como hombres. Este sí podría ser un primer paso para llegar a la tan anhelada paz que se busca en la mesa de La Habana. Esto lo dice Leonor. Bueno, pues con la figura de Leonor, con las autoras de este artículo, os dejo hasta una próxima semana. Hasta luego.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.